Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Todos tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 77 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, le damos la bienvenida a Sam Rubio y David Copa, el host y el co-host de este programa. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Y bueno, las cosas no van muy bien en estos días. La situación de la Roma y el mundo Roma en estos días es mucho, muy, muy convulso. Más de lo que esperaba después de la llegada de Dan Fredkin. La verdad es que es una casa de locos ahora mismo Roma con todo lo que está pasando.
Sí, sí. A ver, han habido tantas noticias. Hace unos días llegaba, después del partido con el Verona, parecía que llegaba... se iba Seco, llegaba Milic, al final de cuentas se rompió todo. David, tenemos tantas cosas para hablar, ¿no? Hasta tenemos de invitado a Víctor Romero de ESPN, que pudo relatar el partido con Verona, que al final de cuentas terminó no importando tanto el resultado, pero lo que sí importó fue lo que vimos en la cancha, porque van a ser los mismos protagonistas que van a enfrentar el partido contra la Juventus. Así que es importante lo que tiene que decir Víctor Romero de lo que vio en la cancha de la presentación de la Roma.
Exactamente, Víctor Romero de primera mano, una gran persona, un excelente amigo que estuvo relatando el partido para ESPN con Don Vito de Palma, amablemente accedió a enviarnos un audio sobre lo que vio en el partido, analizando un tanto la presentación gris de la Roma. Realmente ya se decía que Dan Fredkin había salido muy decepcionado de lo que vio en el Marco Antonio Bentegodi de Verona por esa...
El Bentegodi es uno de los estadios más viejos de Italia también, ¿no, David? ¿Qué presentación tuvo Fredkin en ese estadio?
Un estadio histórico, sabes que ahí jugó su primer partido Diego Armando Maradona, cuando fue a la Serie A. Diego Armando Maradona jugó su primer partido en aquel momento, si la memoria no me falla, fue en Serie B con Napoli. Y luego allí también debutó Cristiano Ronaldo con la Juventus de Turín, y ahora debutamos nosotros la nueva etapa con Dan Fredkin. Parece que es un estadio para los nuevos llegados, y la verdad es que no fue bien. Se vieron muchas incertidudes. A ver, creo que se vio lo mismo de siempre, lo que esta vez sin Edin Dzeko. Un equipo que falla mucho, que genera muchas oportunidades, que llega a la puerta, pero dentro del área chica no sabe cómo definir. O no tienen tanta suerte, por decirlo de alguna manera. Spinazzola estuvo, después del último partido con Italia, Spinazzola ha venido estando en un momento de forma extraordinario. Si él puede mantener, yo decía en Twitter que si él puede mantener este nivel, no hay duda que Spinazzola es el mejor lateral izquierdo italiano. Tiene una gran capacidad para llegar hasta el fondo, saltar al hombre. Le falta un poco ese remate. En ese partido vimos uno que mandó la cruceta increíble. Luego de un centro de Santón que rebotó en la defensa y le cae los pies a Leo y la manda a la cruceta. Y Leo llegó un par de veces arriba, centró, una vez disparó Pedrito, otra Mkhitaryan, ambos sin suerte. Le pegó Lorenzo, le pegó... Hubo llegadas, no se puede decir que la Roma no genera.
Especialmente el primer tiempo.
Sí, especialmente en el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que pasó factura la parte psicológica, jugar también bajo los ojos de Fredkin. Había muchas expectativas. Es verdad que lo que está pasando no se puede hacer, no podemos estar ajenos que lo que está pasando, hay mucho ruido externo a lo que pasa en la Roma. Generalmente pasa esto y ahora mucho más. Llevamos todo el año así, todo lo que va del año 2020 ha sido con mucho ruido. Primero la llegada de Fredkin, luego los problemas con Petracchi, luego los problemas de lesiones, en fin, ahora Edín que se va o no se va a una tercera temporada.
David, vamos a escuchar lo que tuvo que decir Víctor Romero y después nos metemos en el tema Edin Dzeko, Milic, Smalling, lo de Pantaleo Longo, que fue la razón por la que la Roma perdió los 3 puntos. Hay mucho que hablar en este episodio. Vamos a escuchar primero lo que dijo Víctor.
Adelante, Víctor Romero.
El abrazo grande para todos, todos los oyentes del gran programa, del gran podcast de Planeta Roma. Los saluda Víctor Romero, periodista de ESPN. Bueno, una opinión corta sobre lo que sucedió entre la Roma visitando al conjunto del Hellas Verona. En términos generales, podría decirse que partido esperable por parte del conjunto de la Roma. Sin Edin Dzeko, el equipo pierde mucha referencia en términos ofensivos. Bueno, pero no me quiero adelantar. En la defensa vi bien, me gustó Roger Ibáñez, las incursiones de Spinazzola, incluso siendo creo que el más desequilibrante si hablamos de las bandas, bien por el ex Juventus, el ex Atalanta, que hizo buenas incursiones y apareciendo por sorpresa en algunos momentos. Siendo la banda claramente lo más utilizado por la Roma, porque con jugadores como Mkhitaryan y jugadores como Pedro, se tiende mucho a centralizar mucho, mucho el juego. Y sin la presencia de un 9, claro que tienes que utilizar el tema de las bandas. Vi sólido a Cristante, y sobre todo ya es una Roma que, por ejemplo, yo mencionaba que Pedro, si es esa referencia en el área, pero tiende a jugar más cerca de su arquero que del arco rival, o sea, retrocede muchísimo para recuperar la pelota y para ser parte del circuito. Entonces eso da a entender lo que es esta Roma. Le falta un 9, le falta ese hombre de peso, y con jugadores veloces y un 9 de área, esta Roma puede pintar distinto a lo que fue su presentación frente al conjunto del Hellas Verona. Para arrancar, Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino con esta Roma. Pero para arrancar, era lo esperado. Ojalá, con la llegada de un 9 de peso, la Roma pueda tener mejores cosas y mejor andar en la Serie A. El abrazo grande para todos y bueno, aquí a la orden siempre. Un abrazo, amigos.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor Romero, por tan acertadas palabras y por visitar por primera vez nuestro podcast. Los micrófonos de Planeta Roma siempre están abiertos para ti, Víctor.
Exactamente. Muchísimas gracias a Víctor por la colaboración, por su palabra, que es un crack. Y nada, esperemos que sea la primera de muchas veces en Planeta Roma.
Bueno, David, ahora quiero cambiar el tema un poco a lo que ha pasado con toda esta Roma fuera de la cancha estos días. Vamos en orden. Luego del partido con Verona, lo de Milic se rompió por más que todo por Aurelio Di Laurentiis, ¿no? Que le quería contener el sueldo los últimos 2 o 3 meses por algo así leí de Milic, porque decía que le debía de compensación por unas imágenes que había tomado hace unos meses en restaurante que nunca había sido compensado, y eso estaba trabando toda la operación de Milic a Roma, de Dzeko a Juventus, y al final de cuentas la Juventus se cansó de esperar, David, dijo no más, trajo a Morata, Edin Dzeko, que dicen ahora, que es otro tema que también te quiero preguntar, y para ahí más o menos va mi pregunta. Al final de cuentas no llegó Milic, y Edin Dzeko, que ya se hablaba y texteaba con Bonucci, se texteaba con Pirlo, ya se sentía jugador de la Juventus. Es más, ¿no te parece raro, David, que al comienzo de la semana Fonseca dijo, Edin es parte del equipo, Edin va a jugar, Edin va a estar en la escuadra, y cuando llegó el fin de semana no jugó, y después dijo, bueno, fue mi decisión no jugar? Yo creo que todo eso estaba orquestado por Edin Dzeko, y si tienen algún problema tienen que limar las asperezas ahora por el bien de Roma, porque al final de cuentas no es el bien de Fonseca, no es el bien de Edin Dzeko, es el bien de la Roma. ¿Cuál es tu opinión, David, de toda esta situación?
Vamos a empezar por orden. Primero, yo te digo, mi opinión me parece que es una excusa, muchas, muchas excusas de parte de Aurelio de Laurentiis.
Pero la
Empezamos
Roma también
por...
sabía con qué se metía a hacer negocios con él.
Exactamente, pero bueno, lo intentaron. Había que buscar una alternativa. Dincheri iba a salir, es un mercado atípico, no hay muchas opciones, no hay director deportivo. Fienga, encima de todo esto, estuvo varios días en aislamiento debido a que el mismo De Laurentiis se presentó en una reunión previa al inicio de la liga en la sede de la Lega Serie A en Milano. Se presentó tenía algunos malestares y resultó al final que era coronavirus. Los varios presidentes que estuvieron en contacto con él y directivos de los clubes estuvieron en aislamiento. Fue trasladado a Roma, donde estuvo en aislamiento con su esposa. Fienga, y otros directivos de la Roma que habían estado en Milano también estuvieron apartados. Esto retrasó aún más el proceso de mercado, si podemos decirlo de alguna manera. Sabemos que el mercado, o sea, se dice que Morgan de Santi está ocupando el puesto de director deportivo por una formalidad en el papeleo, y que Guido Fiengas es el que está llevando todo este trabajo con varios agentes de jugadores, representantes, contactos que tiene la Roma para estos temas de mercado, y esto evidentemente retrasó algunas cosas. Entonces, el tema Milik, yo creo que venía, como te decía antes, sí, la Roma sabía con quién se metía, pero dicho todo esto anterior, hay muchas complicaciones en el mercado para salir a buscar, para salir a hacer negociaciones. Y Milik era una opción que estaba cercana de un club que conoce a la Roma y hay algún que otro contacto que podía ser Fienga, y por eso quizás tomaron el riesgo. Ahora, Aurelio De Laurentiis evidentemente no quiere reforzar a sus rivales, no quiere venderle a la Juventus. Le puso un precio que la Juventus no iba a pagar por un delantero que en 6 meses cualquiera puede negociar con él y hacerse en un año con sus servicios
Y
gratis.
aparte también
Y
es un mensaje que De Laurentiis le manda a sus jugadores, que nadie le tuerce la mano, ¿no? Que es uno de los serios. Le gusta
sí,
mandar
no,
este
no, no.
mensaje, ¿no?
No, no, este mensaje está más que claro. Y que no lo sepa, que le pregunte a Alan, Koulibaly prácticamente lo quiere vender. O sea, todo a raíz del motín que hubo en 2019, en noviembre de 2019, en la Champions, que terminó con la salida de Ancelotti, la llegada de Gattuso, en fin. Y esto, evidentemente, De Laurentiis no quiere reforzar a sus rivales más cercanos. Ya lo tenía hecho con la Roma, quizás porque no le quedaba más alternativa, y para poder ganar algún saldo, viendo lo que lo puede perder en enero, digo, bueno, vamos a ganar algo. Pero yo estoy casi seguro de que Laurentiis nunca estuvo convencido de vender a Milik a la Roma. Y luego sale con todas estas excusas, que si tiene que pagarme por unos derechos de imágenes de una promoción que hizo Arkadiusz Milik para un propio restaurante suyo. Luego le pide que tiene que pagar unas camisetas que él cogió del club. Luego le dice, también se dice que tenía que pagar la multa de 2019 por este motín que puso a varios jugadores, algunos sueldos atrasados. O sea, se empezó a sacar una lista de excusas a un buen cineasta como es De Laurentiis. Se hizo una película y
Hasta como dice,
terminó.
hasta que la Juventus dijo basta.
Exactamente, hasta que la Juventus dijo: no espero más por nadie. Pirlo no era la primera vez que salía a decir que estaba interesado, que quería rápido su delantero, que quería rápido su delantero. Empezaron a trabajar en una lista de delanteros que incluía Luis Suárez, Giroud, Edin Dzeko. Terminó con Morata en Turín.
Pero
Entonces,
sí sabía que Erin Dzeko era la
sí,
prioridad
no,
de
no,
Pirlo.
la opción número uno era Erin Dzeko. Incluso se dice que él lo llamó, que Paratici había llamado también a Erin Dzeko, que
Como te digo,
Paratici,
Erin Dzeko y Bonucci ya
Paratici.
se texteaban como compañeros de equipo.
Exacto, ellos se vieron. Recordemos que en todo esto inició la pretemporada y los jugadores se fueron a partidos internacionales. Italia se mide con Bosnia en Florencia. Ahí hubo contactos con los jugadores, Florenzi, Chiellini, Bonucci. O sea, él tenía prácticamente, o sea, tenía en su cabeza ya que iba a ser jugador de la Juventus. A todas estas, porque se dice que él quería ganar, eso se le respeta. Un jugador que ha estado 5 años en Roma, que le ha dado ciento tantos goles, que le ha dado sacrificio, que le ha dado todo, perfecto. Quizás a alguno no le gusta que es la tercera vez que se ha intentado ir o que lo han intentado vender. Esto podemos hacer muchísimas hipótesis, podemos hablar de lo que queramos. El tema es que ahora estaba a punto, por segundo verano consecutivo, a punto de irse, y él lo veía así. Incluso se llegó a decir que él le pidió a Fonseca no salir. También Fonseca se mete en un lío, porque Fonseca primero dice que está convocado, que vamos a ver. Luego,
eso me refería, ¿no? ¿Hay problema entre los dos, David? Algo tiene que haber, ¿no? Hay una aspereza, hay, pero tienen que limarla.
Se dice que hubo palabras luego del partido con el Sevilla, que hubo discusiones, que se dicen muchas cosas. La realidad es difícil saberla, ¿no? Son muchas hipótesis. Las palabras de Dean Sheckhold luego del partido con Sevilla fueron fuertes. Yo creo que si fue un mensaje al entrenador, también fue un mensaje a sus compañeros, porque supongamos que la táctica de Fonseca no es la correcta. Quizás no fue la correcta, hasta ese momento lo había funcionado, llegó a ese partido con la táctica que le estaba funcionando en el resto de los partidos, quizás una táctica que no estaba muy trabajada, un esquema que no estaba muy trabajado para enfrentar a un Sevilla que venía con un planteamiento estable durante todo el año, que Lopetegui no había tenido ni la mitad de los problemas que había tenido Fonseca durante el año para trabajar un esquema, y se encontró con esa derrota que fue muy fea. Pero si feo fue el esquema o feo fue equivocarse de Fonseca, fea fue la actitud de muchos jugadores en el campo. De muchos jugadores en el campo que no corrían, que no había intensidad, que no había entendimiento, que como dijo Dean Checo en algún momento en esas declaraciones, habían cosas simples que no sabíamos hacer, y si hay cosas simples que no sabemos hacer, también es un mensaje a sus compañeros. Entonces, aunque sea respetado, aunque sea el líder del grupo, sea el jefe del vestuario, o sea, podemos hacer muchas hipótesis acerca de esto, podemos hablar muchísimo, algo pasa, algo está sucediendo, ahora hay que ver por dónde viene, qué va a pasar finalmente, cómo va a entrar psicológicamente Dean en este vestuario ahora. Hoy estuve viendo algunas imágenes del entrenamiento de Fonseca.
Porque faltan algunos días todavía para
octubre 5,
donde termina el mercado, así que varias cosas pueden pasar, y yo me imagino que la Roma va a querer empujar hasta los últimos minutos para hacer todos los deals, ¿no? A ver, ese es el récord de que lo he hecho en los años, ¿no? Y me imagino que hasta que presionas hasta los últimos días, donde tal vez consigues que la gente, los otros equipos empiecen a vender un poco más por desesperación también, y puedes encontrar un mejor precio.
Sí, en los últimos tiempos la Roma ha tenido mucho fichaje en los últimos días. La temporada pasada llegaron Smalling, Mickens, Zapagosta, todo de carretilla en los últimos 3-4 días.
Exactamente, o sea, que los que dicen no, que el mercado está bajo, mucha gente dice la Roma es un desastre, que esto, que lo otro. Yo creo que a futuro, mirándolo a largo plazo, yo creo que todavía yo sigo esperanzador de que los Friedkin hagan algo bueno a largo plazo. Al corto plazo es difícil de verlo, yo lo entiendo, perdiendo los 3 puntos, con el equipo como estamos, sin delantero, con delantero, que no se lleva con el entrenador. David, ahora me quiero meter al tema de Fonseca, porque ya lo habíamos tocado. ¿Está en peligro? ¿Te parece una idea concebible sacar a Fonseca en estos momentos de la temporada? Porque, a ver, toda esta controversia, ¿cómo comenzó? Hace unos días, en la versión italiana de Bailando con las Estrellas, donde participa Maximiliano Allegri, que te diré que pude ver un poco, David, y como bailarín es buen entrenador, Allegri, te diré, es muy duro,
sí,
muy duro.
Yo lo estaba viendo, también tenía una buena pareja de baile. Así
que ah, bueno, pero las parejas de baile son las que te levantan ahí, si no...
Claro. Entonces, sí, yo estuve viendo aquello.
Le preguntaron, ¿vas a ir a la Roma? Y con un chiqui, con un... ¿Cómo digo? Con
una palabra.
Dijo, veremos, así que la dejó picando, David.
Exactamente.
Y eso fue lo que creó toda la controversia en Roma, ¿no? Y ahora se habla de Allegri, que Fonseca no va a durar. Entonces, ¿cómo tú ves toda esa situación?
A ver, todos los entrenadores de la Roma en los últimos años han estado en peligro constante. El banquillo de la Roma es un volcán.
Llega Allegri, no gana 4 partidos y se va Allegri también, o sea que...
Algunos me decían el año pasado, teníamos que haber fichado a Gasperini. Gasperini, el año pasado, entre septiembre y noviembre, no ganó un partido con el Atalanta y continuó en el Atalanta. Eso le pasa en Roma, y al tercer partido, como le pasó cuando estuvo en el Inter de Milán, sale despedido, porque la urgencia de resultados en equipos de esta entidad son mucho más grandes que en Bérgamo. Que hay una filosofía, que hay una paciencia, que hay un trabajo de fondo. Aquí los resultados se quieren ya, y en Roma incluso mucho más. O sea, la inmediatez que se necesita en Roma es mucho más grande, y más después de todo lo que ha pasado. O sea, sería muy difícil, o sea, a mí me parece increíble prácticamente que Allegri vaya a aceptar ir a la Roma con esta plantilla que hay hoy en Roma, quizás con su táctica puede esconder algunos las debilidades, lo mismo que hay en la derecha, de los centrales, su falta de gol, varios temas podría resolver con su táctica, pero no, él no es mago, como no lo es Fonseca, porque con este equipo y con todos los problemas que ha tenido Fonseca en el último año, o sea, es muy facilista y muy ventajista de criticar a Fonseca, que se demoran los cambios, es cierto, que a veces no tiene cómo cambiar en el partido, también es cierto, pero, o sea, estamos hablando de que su material a disposición es, como diríamos en italiano, es escaso, o sea, es poco, es nada, no tiene dos, prefiere quedarse con Castro en la derecha, quizás pudiéramos decir que se pudo elegir a Florenzi si jugó con esquema de tres, pero bueno, ya había una relación con Florenzi que no es buena, Florenzi decide salir, pero lo que tiene ahora en la derecha a disposición son Santón, Karsdorp y Bruno Pérez, que acaba de salir de la COVID. O sea, estamos hablando de un lateral derecho que si bien lo ha rescatado Fonseca, y eso es un mérito suyo, porque venía de la Serie B y nadie pensó que iba a poder hacer lo que está haciendo, sea bueno, malo o regular, estuvo rindiendo a un nivel bastante aceptable. O sea, estamos hablando de jugadores de un nivel corto. Castro vive lesionado.
Bueno, Castro tiene ni 15 partidos en 3 años. Él está en la Roma desde el 2017. Yo creo que no llega ni a 20 partidos, Castro, con la Roma.
No, pues 20 partidos es una eternidad para Castro en la Roma. El año pasado se fue a Feyenoord y tuvo problemas, extra cancha y dentro de la cancha con el equipo holandés, estuvo lesionado, en fin. Castro es verdad que llegó a la Roma siendo, yo he sido uno de sus grandes valedores, me gustaba el juego de Castro, muy ofensivo, hábil, llegaba al fondo, buen centrador.
Tiene su técnica, ¿no?
Tiene una buena técnica con el balón en los pies, o sea, no es un jugador que, pero tiene otros problemas que no te dan continuidad, no te garantizan un resultado, no te cambian.
Jugársela una temporada con Bruno Pérez y Karsdorp, David, eso es una pregunta grande.
Pero si Fonseca se está jugando esto es porque sabe que no le van a traer más nada. O sea, estuvo sonando Santiago Arias y se fue al Bayer Leverkusen por 13 millones. No ha sonado nada. O sea, sin director deportivo es muy complicado. Y esto hay que también conocerse a Fonseca. Fonseca salió a pedido Smalling, estoy hablando con Smalling, quiero Smalling y Smalling.
Acuérdate que Fonseca no es entrenador de los Friedkin. Los Friedkin no tienen un sentimiento que, digamos, nosotros los trajimos, nos vamos a quedar con él, ¿no? Fonseca, a ver, digamos que es justo o no es justo, no lo sé. Pero no es entrenador de los Friedkin, y por ahí también puede ir la cosa, David.
Sí, ¿no? Pero los Friedkin tienen que saber que con lo que tienen a disposición pueden traer a Pep Guardiola, José Mourinho y Ferguson de asistente técnico y no van a ganar. O sea, pueden hacer mejorar un poco las cosas, pero no se va a ganar. No se va a ir a Champions con este equipo.
¿Tienes miedo un poco de esta temporada, David?
No, miedo no. Miedo a la Roma, yo con miedo, el miedo con la Roma lo perdí hace muchos años. Pero te digo, hay que estar claros de que este equipo va a luchar por un puesto en Europa League y con mucha suerte, dependiendo de lo que pase con el resto de los rivales. Napoli, si no se vuelve a disparar.
Y de acá hasta al final del cierre de mercado, porque llegan dos jugadores claves, digamos, que ayuden esa temporada, digamos, como fueron Mkhitaryan y Smalling, y digamos que el equipo también se puede arreglar un poco. Entonces vamos a esperar a que termine el mercado para hablar eso también, ¿no?
Hay que esperar a fin del mercado. Yo no veo grandes cambios aquí a fin del mercado. Espero que me sorprendan, espero que me equivoque. No veo grandes cambios, quizás es Molly. No mucho más, quizás un segundo atacante.
Yo creo que Friedkin se tiene que dar cuenta, o Dan o Ryan, que este equipo así no va a dar para mucho. Yo creo que se tiene que dar cuenta que hay que abrir un poquito.
Exactamente, pero ellos están entendiendo el ambiente de Roma, están conociendo, están trabajando con sus
Mucha
asesores.
Mucha gente en Facebook también los mata, ¿no? Los Friedkin ya comenzaron mal, que los Friedkin tienen un mes. A ver, hablemos de este tema que fue el más controversial de la semana, que no puedo creer que hemos pasado casi media hora de programa y recién lo vamos a hablar de eso. Roma perdió 3-0 oficialmente por poner en la lista de mayores a Diawara, que fue su cumpleaños, cumplió 23 años en julio. El oficial que fue el encargado de no poner esa lista, o el culpable, es Pantaleo Longo, que hasta hace unos días trabajaba en la Roma Y bueno, él renunció y de verdad que sorpresivamente agarró un trabajo con el Hellas Verona, David. Sí, sospechoso, clamoroso, escandaloso. ¿Cómo tú ves esta situación?
Una locura, un chiste. Esto tiene que ser un chiste de mal gusto. O sea, o lo hizo a propósito o realmente hay mucho descontrol.
Él vino con Petracchi, este pantaleo longo. Llegó con Petracchi.
Exactamente, y continúo trabajando en el club, pero bueno,
de esta persona. Pero si va a pasar, me imagino que los Friedkin se tienen que dar cuenta que con lo que están viendo y por agregarle profesionalismo a cada sector de la organización.
Sí, pero ¿cómo tú cambias todo esto? O sea, tienes que cambiar.
Bueno, en un mes no, por eso yo te digo que
evidentemente estoy
esperanzador que a largo plazo pueda funcionar. Yo, a pesar de todo lo que está pasando esta semana y todo esto que parece una pesadilla, yo miro el futuro a largo plazo con optimismo todavía por los Friedkin.
Sí, a mí me queda optimismo por el futuro. Pienso un poco en el esquema que hizo Rocco Commisso, que el primer año que llegó en el verano no hizo grandes movimientos. Luego en enero, cuando ya tenía un mejor conocimiento, tenía una estructura con trajo a Daniel Pradé, ex director deportivo de la Roma, en aquel momento estaba en Udinese, se fue a Fiorentina, y luego en enero empezaron a comprar, trajeron a Cutrone, trajeron a Duncan, trajeron a Amrabat, trajeron a Lirola, trajeron a Pulgar del Bologna, hicieron una revolución prácticamente en el mercado con un trabajo de mesa, con una directiva que no sé cuántos cambios tuvo que hacer Commisso dentro de la directiva de la Fiorentina, que probablemente sean muchos menos los que tienes que hacer Friedkin ahora en la Roma, porque hay mucho descontrol en Roma. Si esto pasa es porque nadie le prestó atención, porque cuántas personas tienen que haber encargadas de esto, quizás a lo mejor...
Yo no entiendo también cómo le echamos la culpa a esta persona, pero no hay otros ojos en ese departamento que revisen esa información, o sea, tampoco...
Algunos me dicen, no, Fienga tiene que estarlo, pero Fienga está...
No, pero eso tampoco no es un trabajo de Fienga. Fienga pone a gente a hacer ese tipo de trabajos.
Exactamente. Entonces,
pero yo solamente, que hayan solamente un par de ojos revisando eso, no, al final de cuentas el culpable siempre va a ser la cabeza. Pero hay un par de ojos revisando eso, me parece mucho. O sea, eso es lo que tiene sería... este aspecto, agregarle profesionalismo a eso.
Exacto, o Fienga sería culpable, porque si puso a alguien ahí que es un incapaz, que no puede revisar ni siquiera una lista y entregar bien y ver, o sea, hay que entrar solamente en el Twitter de la Roma, que felicita a todos sus jugadores, y ver que le hicieron una felicitación en Twitter a Madu y a Guara. O sea, se va a presentar un recurso. Es verdad que no hubo intención. No hubo intención,
pero las reglas son las reglas, David.
Exacto.
Esos tres puntos ya los tendremos que ir dando por perdido. Al final de cuentas, perdimos un punto. Nos va a venir a faltar al final de temporada, quién sabe, es el primer partido. Pero
siempre como yo nos digo, falta un punto.
Lo mejor de lo peor que ha pasado es que Friedkin se está dando cuenta de que de verdad tiene que haber un cambio en esta organización a largo plazo.
Sí, sí, gran cambio en la organización, en la estructura. Sabemos que todavía no se ha dirigido una junta directiva, está por
en estos días, se va a juntar.
29 de septiembre, creo que es la...
En estos días y ahí van a armar la junta directiva, ¿no? Va a haber un poco más de luz y esperemos que empecemos a agarrar una dirección. David, quiero cambiar el tema un poco. Ole Solskjaer, el entrenador del Manchester United, dijo... No hemos recibido una propuesta que está en nuestras expectativas por el tema Smalling. Smalling sigue entrenando por separado. Él dice que está esperando la Roma. ¿Tú piensas que esto va a llegar hasta el final, hasta el 5 de octubre? ¿O la Roma va a resolver esto antes? ¿O se va a resolver o no? ¿Cómo ves la situación?
Yo quiero creer que se va a resolver. Porque Smalling quiere salir, la Roma lo quiere. No está entrenando, no fue incluido en la lista de la Carabao Cup.
No están dando lo que Manchester United pide. No hay acuerdo en el número.
Yo lo que creo es que de verdad el United se ha creído el apodo de Smaldini y quieren que le paguen como si fuera Maldini. Es un jugador de 30 años que tú lo tenías descartado. O sea, 20 años por un jugador de 30 años. O sea, 20 millones por un jugador de 30 años que prácticamente tú lo tenías descartado. Ya te pagamos un préstamo la temporada pasada, asumimos su sueldo. El jugador quiere venir.
Viene de una super temporada de uno de los mejores defensas de la Serie A, por ese punto también. Mirándolo por el punto del Manchester United también. No, pero no aflojar tantos meses tampoco me parece.
Pero, también, pero, ¿no? si tú tienes una mejor oferta, si tú tienes una mejor oferta, tratas de convencer al jugador, mira, la Roma no me está pagando lo que quiere, tengo una oferta en Newcastle por 25 millones, por favor, andate. El jugador no quiere ir ahí, tienes que complacer al jugador. Claro. O sea,
sí, pues no. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué va a pasar con el equipo en las próximas horas. Como lo decíamos, faltan todavía algunos días para que cierre el mercado. Yo creo que por aquí vamos cerrando este episodio. A David lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter con @davisito_rc. Mi cuenta es @samuelrubio99. La cuenta del programa es planeta_roma. Estamos con ese nombre en Twitter y en Instagram. Otra vez agradecerle a Víctor Romero por hacer una aparición de estreno en Planeta Roma. De verdad, un placer y un honor tenerte, Víctor. Y nada, amigos, espero que... Yo sé que la Roma no está trayendo... No venimos en momentos, digamos, muy positivos, ¿no? Y encima se viene la Juventus este fin de semana, un tema del que no hablamos. Esperemos sacar un podcast o tal vez David y yo hagamos un live antes del partido para dar nuestras impresiones, ¿no?, de lo que se viene y poder comunicarnos con ustedes. Si tienen algunas preguntas, ya saben, se pueden comunicar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter. Por aquí vamos terminando este episodio, siempre con vibras positivas. Y nada, como siempre, Forza Roma. Chao.